Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Bueno, pues sin duda lo que ha pasado en Alemania ha sido nuestra portada del Larguero. Por supuesto también las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Pero sigue habiendo protagonistas. Anoche charlábamos aquí en El Larguero con Dani Parejo. Veremos a ver cuál es su destino. Y hace pocos días nos enterábamos de cuál era el nuevo destino de Monchi, el nuevo director deportivo del Español. Está por ahí Elena de Diego. Hola Elena, buenas noches, buena nit.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches, buena nit.
Pues nada, 3 años, próxima aventura, y no se le suelen dar más las aventuras a Monchi, así que creo que es una gran noticia, por supuesto, para Monchi y también para el Español. No sé cómo ha caído la noticia entre la afición perica.
Pues, Manu, me atrevo a decir que para los pericos este es el fichaje más ilusionante, de los más ilusionantes de los últimos años, porque, como dices, ya ha arrancado aquí la era Monchi, que ejerce como nuevo director general deportivo del Español. Se ha estrenado ratificando al técnico Manolo González en el banquillo y teniendo ya las primeras reuniones con él para diseñar lo que va a ser la próxima temporada del club. Un Monchi que llega con una ambición tremenda y prometiendo dedicación máxima para crecer el Español, con un proyecto sólido, ha dicho, y que permita al club también poder soñar con Europa.
Pues nada, desde luego en el inicio de su etapa, disparando la ilusión, que es de lo que se trata, las ilusiones de los aficionados del Español. Saludamos a Monchi, que ya está por ahí en sintonía Larguero. Hola Monchi, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte, sin hablar?
Bueno, pero bien, gracias a Dios. Lo hacemos para algo positivo y algo feliz.
Exacto, sí señor. Bueno, lo primero, qué pena lo del Rayo, ¿no? Que estaba ya hasta el final. Ya ha hecho historia solamente con estar en la final. Fíjate, un club como el Rayo Vallecano, tan humilde, y su historia, haber estado en la final. Lástima que no haya podido poner la guinda, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que en el camino han disfrutado mucho y, bueno, es una heroicidad, ¿no?, lo que ha hecho el Rayo. Hoy leía que hace, no sé, si en 2008 estaban en segunda B. Sí. Y hoy jugando una final europea, pues bueno, convencido de que en el camino han disfrutado, y una pena que no hayan podido culminarlo con un triunfo y un título.
Oye, ¿lo del Español qué fue? ¿Amor a primera vista o cómo fue eso?
Bueno, tanto como a primera vista, no, pero sí que es verdad que desde el primer día que cené aquí en Barcelona con Alan Pace, que fue una cena poco de amigos, ¿no?, de conocidos, donde empezamos a hablar de fútbol, a hablar de lo divino y lo humano.
Sí.
Yo creo que a los dos nos gustó lo que escuchamos, y bueno, ya después hubo una serie de reuniones más serias, más profesionales, y yeah, la verdad que muy contento.
Y él te llama, él sabe que estás un poco ahí, ¿no?, libre, sin saber muy bien qué vas a hacer, y te llama un día. ¿Eso fue así? ¿Te llama él directamente o te llama alguien de parte de...?
Bueno,
Ana,
hay, ¿no?, un amigo común, ¿sí?, que dice: oye, ¿te apetecería venir a Barcelona a cenar y conocer a Alan Pace? Y a mí la verdad es que me apetecía, porque era una persona con iniciativa, una persona con ganas. Me apetecía entender por qué había invertido en el Barley, por qué había invertido en el Español. Uh-huh. Y bueno, después de esa cena, en la que no hablamos de nada, sí es verdad que hay una llamada, aprovechando que él venía a Sevilla a jugar contra el Betis, el Español. Y ahí, bueno, pues ya quedamos para tomarnos un café y hablamos un poco más en profundidad, y me dijo que le gustaría contar conmigo en un proyecto de futuro, y ya, bueno, hubo varias reuniones, yo vine a Barcelona otras 2 veces, tuvimos videollamada, y hasta que, bueno, pues nos pusimos de acuerdo y bueno, muy feliz.
¿Y qué te atrajo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Primero de Alan Pace, y luego del club. Que, pues, a ver, no es que nos sorprenda, ¿no? Parece que siempre estamos acostumbrados a que Monchi o está en el Sevilla o se tiene que ir fuera de España. Pues Monchi puede estar en otros clubes españoles. Pero, ¿qué es lo que más te sedujo de su charla y del club?
Bueno, fundamentalmente que es una persona coherente en sus planteamientos, ¿no? Que el proyecto no me vendió una urgencia de mañana, vendió mucha coherencia, me vendió algo que para mí es importante, ¿no? Que tenía mucha confianza en que yo llevara la parte deportiva de manera como yo quería, quiero hacerlo, como me gusta hacerlo, como lo he hecho en los clubes que he estado. Y luego, bueno, el Español es un club que a mí siempre me ha parecido un club importante en el fútbol español, un club con un margen de crecimiento grande, un club que en el pasado fue una de las referencias del fútbol español. Y bueno, yo creo que Barcelona, el español, también la posibilidad de trabajar para un club inglés como es el Burnley, de haber estado en Aston Villa. Entonces yo creo que fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que me gustara la idea.
O sea, vas a ser director deportivo del español, pero también supervisando un poco el trabajo del Burnley, ¿no? Es un poco también tu misión.
Sí, voy a ser director general, pero evidentemente como hay una copropiedad con el Burnley, pues ayudaremos en lo posible. Evidentemente allí también hay una persona que está encargada de la parcela deportiva, pero bueno, vamos a estar conectados y bueno, yo de hecho mañana tengo reuniones y videollamadas para temas del Burnley, es decir, que vamos a estar totalmente conectados. Claro.
O sea, ¿y el bueno del Burnley viene al español? ¿Te lo traes al español? ¿O el bueno del español te lo van a pedir en el Burnley? ¿O cómo es esto?
Bueno, yo creo que lo importante es que los dos equipos seamos capaces de darnos primero información, de ayudarnos en las planificaciones, en el proceso de datos, en si el departamento de scout del español puede ayudar al departamento de scout del Burnley a hacerlo o al revés y utilizar ambas plataformas para crecer, ¿no?
Oye, tu primera decisión ha sido, bueno, yo creo que era la más importante, que es qué pasaba con Manolo González. No sé si una vez que firmas tu contrato y ya te presentan, creo que tenías claro que lo primero era hablar con Manolo. No sé cómo ha ido esa charla. ¿No tenías ninguna duda después de hablar con él de que era el entrenador?
No, yo hablé con él el día que el español pierde en Sevilla. Esa noche yo dormí en Barcelona porque venía de Burnley precisamente. Y hablamos y ahí, bueno, pues le transmití mi confianza para lo que quedaba de campeonato y mi confianza para el futuro. Esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociendo a Manolo, ¿no? En el día a día, en los entrenamientos, en los planteamientos, en las charlas, en el manejo de grupo. Y eso ha sido lo que no me ha hecho convencerme 100% de que era la persona idónea para llevar el proyecto deportivo del club.
El manejo de grupo muy importante. Tú que has sido jugador y que luego has estado ya en otros puestos, como ahora, pero sabes lo importante que es también que un vestuario cierre filas o que crea a pies juntillas en su entrenador. Y yo creo que en eso también ha sido importante la relación de Manolo en los momentos buenos y también en los momentos malos con los jugadores, ¿no?
Sí, yo creo que la plantilla... Yo también tuve una conversación con la plantilla el día posterior a la derrota en Sevilla, con los capitanes, con la gente con más peso en el vestuario, con Edu, con Leo, con Marco, con Quique, con Pera, con Paul, con Javi Puado. Hablé con todos y la verdad que me transmitieron confianza absoluta en el trabajo de Manolo para estos partidos que quedaban. Y bueno, yo he sentido que el grupo quiere al entrenador, confía en el entrenador. Evidentemente hay que buscar explicación a esas 18 jornadas sin ganar y hay tiempo para analizarlo y ver dónde ha habido los problemas, pero también tenemos que darnos con esos 49 puntos, 48 puntos que el equipo ha conseguido, que también es que es un buen argumento para también confiar en que Manolo tiene posibilidades de poder hacer crecer a este club, ¿no?
Te tiene preparada alguna Elena de Diego, pero te hago yo una más. No sé si hay que hacer muchos retoques a la plantilla, Monchi.
Bueno, vamos a intentar, ¿no? Hoy hemos tenido una primera reunión en la que hemos hecho un primer dibujo, una primera fotografía de lo que queremos hacer. Y bueno, yo creo que algunos cambios habrá que hacer. También es verdad que, bueno, pues para que se produzcan entradas tendrán que haber salida, como en todos los equipos. El mercado sabemos cómo está, con overbooking de jugadores en el mercado. Pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer algunos cambios. Primero porque hay jugadores que salen, jugadores importantes, que terminan contrato, otros que terminan sesión. Y eso creo que hay que taparlo. Y bueno, y también porque queremos hacer algunos cambios que pensemos que puede darle un plus más de efectividad y un plus más de capacidad a la plantilla.
Pues nada, vamos, que acabas de empezar y te estás casi remangando todavía, empezando a currar. Elena, ¿alguna para Monchi?
Le preguntábamos el otro día a Monchi por las palabras que dijo Manolo González, precisamente, que dijo que el español para él era un gigante dormido que tenía que despertar, y Monchi nos hablaba que tenían que buscar quizá alguna zanahoria para conseguir que se despertara ese español. No sé si en estas primeras reuniones ya sabe un poco dónde puede encontrar esa zanahoria para que se despierte el español.
Yo lo que, Elena, lo que comenté el otro día en rueda de prensa y lo digo también ahora, que creo que todos tenemos que intentar colaborar para que en algo que todos estamos de acuerdo, que el español tiene que mirar para arriba mucho más que para abajo, no esté pasando. Entonces, bueno, pues hay una base que ya se ha ido construyendo y ahora pues todos tenemos que explotar y a lo mejor todos tenemos que dar un poco más de sí. Yo el otro día cuando decía lo de la zanahoria es eso, ¿no? Que pongámonos todos la zanahoria delante para intentar ir a por ella y poder colocar al español donde por historia, por ciudad, por afición se merece. Yo ponía el ejemplo del examen, ¿no? Vamos a intentar buscar el 10 y, bueno, si sacamos el 8 no es mala nota. Si vamos por el 8 igual sacamos el 6, que claro, es algo que no queremos.
Y Monchi, ¿Europa puede ser una ilusión real en los próximos años para tu español?
También lo comenté el otro día, ¿no? Ayer, ¿no? Creo que más que Europa, yo creo que el español tiene que aspirar a solidificar su crecimiento, ¿no? Tú lo sabes, Elena. La última vez que el español estuvo en Europa, ese mismo año bajó a segunda división. No creo que eso sea lo que quieren los pericos. Yo creo que para ir a Europa de manera continua, de manera regular, hay que todavía dar pasos. Hemos estado hasta la penúltima jornada mirando para atrás. El anterior año hemos salvado la categoría en el último partido en casa contra Las Palmas. Creo que tenemos que colocarnos en la mitad alta de la tabla y desde ahí dar el salto. Si somos capaces de acortar pasos, de acortar estadios, perfecto, yeah, mucho mejor. Pero yo no creo que tengamos que vender Europa como objetivo inminente. Yo creo que tenemos que vender la solidez del proyecto y que Europa sea algo habitual en nuestros objetivos, no algo espontáneo o esporádico.
Ya. Hablando de Europa, te pregunto por dos nombres propios más para terminar. Unai Emery, no sé qué tiene con la Europa League, pero vamos, una cosa, tiene tomada la medida de la competición perfectamente.
Y es que es muy bueno. A ver, Unai, sí, lo hemos hablado alguna vez, Manu, porque sí, estaba en Birmingham. Es muy bueno. Unai es un entrenador top. Y bueno, este año no solamente... A ver, que lo que llama la atención es la Europa League, pero es que el Aston Villa ha quedado cuarto.
Correcto, sí, sí, lo decíamos.
Es que el Aston Villa, el domingo pasado, después de estar tres días de fiesta con un equipo medio de suplente, fue capaz de ganar al City 1-2. Sí. La temporada ha sido magnífica, un reflejo de lo que es Unai, ¿no? Un entrenador top.
Totalmente. ¿Y lo del Sevilla con Ramos te ha sorprendido esta tarde? Se han roto las negociaciones. Tú que conoces, que estás ahí con Ramos en el San Fernando también, ¿qué te ha parecido cuando lo has visto?
De hecho, he hablado con René durante la tarde.
¿Y qué te ha dicho?
Bueno, pues me ha llamado la atención, ¿no? Están todos un poco, ellos creen que han hecho una oferta importante, pero parece ser que, aunque no oficial, que puede parar. Por lo que hay, por la rumorología y por las filtraciones de que los accionistas no la van a aceptar.
Yeah.
Ayer me mojé un poco. Creo que si lo mejor para el club era que se vendiera, yo creo que el proyecto de la familia o de Sergio con su gente, con sus inversiones, parecía que tenía muy buena pinta. Pero bueno, parece ser que se ha quedado un poco ahí y que no, y no avanza.
La historia de nunca acabar, pero bueno, en el San Fernando siguen contigo, sí, ¿no? Ahí sí que están.
Sí, ahí. Ha sido una de las cosas que me ha convencido para estar aquí en español, que Alan Payne me permitía seguir siendo presidente de San Fernando y bueno. Muy bien, muy contento.
Pues nada, presidente de San Fernando, director general del Español, mirando un poquito al Barley. ¿Alguna cosita más que te falte, Monchi, para este año?
¿Hay algún comentarista para los partidos de los sábados por la tarde?
Cerrado.
Ahí estoy.
Acaba de quedar cerrado. Que no sean los del Español, eso sí. Pues nada.
No, déjate.
Bueno. Oye, que mucha suerte en tu nueva aventura. No sé si Elena, algo más para terminar. Y nada, no sé cuándo el equipo ahora ya de vacaciones y en breve vacaciones en unos días, ¿no? Todavía están trabajando.
Primera semana de julio empezamos ya con las pruebas médicas y el entrenamiento y
muy bien.
A enfocar la temporada.
Pues nada. Temporada ilusionante con Monchi ahí en la dirección general, dirección deportiva del Español. Mucha suerte, buen verano, buen trabajo y a ver qué tal el Español la temporada que viene.
Gracias, Manu. Gracias.
A ti. Elena. Un abrazo, Monchi.
Hasta luego.
Pues nada, Elena, que a primeros de julio ya están ahí. Dale, que te veo. Esto va rápido, ¿eh?
Sí, y tiene pinta de verano interesante, Manu, en esta reconstrucción del Español que viene de la mano de Monchi, del nuevo director general deportivo.
Beso, hasta mañana. Chao.
Hasta luego.
El Larguero, con Manu Carreño.
Yo soñaba que jugabas en primera hasta...
Hemos empezado el larguero en Leipzig y lo vamos a acabar allí. Esto es en directo, está sonando así ahora, la hinchada del Rayo esperando a los suyos en el hotel. Toni López, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Este es el ambientazo que hay todavía a estas horas en el Hotel Hyperion de Leipzig, donde ahora mismo acaba de llegar el Rayo Vallecano, cánticos de Íñigo Quédate, cánticos de campeones, campeones, que Augusto Batalla ha dicho, no, eso no lo somos, ya lo seremos, pero sigue animando la afición del Rayo Vallecano. Los jugadores acaban de llegar en breve en el Twitter del larguero, el vídeo de la llegada de los jugadores del Rayo Vallecano después de ser subcampeones de la Conference League.
Sonido de Leipzig. Esto perdiendo lo que hubiera sido ganando, pero seguro que tendrán otra oportunidad. Un abrazo a todos los aficionados del Rayo, los que nos están oyendo en Alemania y los de Vallecas y donde quiera que estén. Vámonos, que esta ha sido la noticia del día y cerramos con la prensa. Ayer abríamos el larguero con la noticia de la marcha de Alexia Putellas y hoy la han despedido como se merecía la reina del fútbol español. Ana Palet.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues sí, día Alexia Putellas en Barcelona, un día muy especial para la capitana porque se ha despedido de su casa tras 14 años y ha jugado su último partido con la camiseta azulgrana. Por la mañana, acto en el Camp Nou con su familia, con sus seres queridos, en los que Alexia se ha abierto en canal, y por la tarde, victoria contra la Real Sociedad y momento de dirigirse a la afición con las siguientes palabras.
Entrec la posició de jugadora culé i torno a ser una aficionada culé que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
Una Alexia que dice que ahora va a pasar a ser culé, pero ya como aficionada. Hemos pedido hablar también con una de las compañeras que mejor relación tiene con ella, que ha compartido muchísimos años de vestuario. Esto nos decía la cadena SER, Irene Paredes.
Un día raro, diferente, muy sentido. Es verdad que son cosas que pasan en la vida, en el deporte, en el fútbol, que la gente pues bueno, toma su camino, pero no deja de ser triste porque compartes muchísimo momento con diferentes personas y bueno, pues en el caso de Alexia es todavía más especial después de 14 años. Pues bueno, nos toca bastante, pero pues bueno, creo que no ha podido tener una despedida más bonita.
Se termina un ciclo, se termina la leyenda de Alexia en el Barça, son 30 títulos, más de 500 partidos, 232 goles, una Alexia que pasa a ser historia viva ya del Fútbol Club Barcelona. Empieza una nueva etapa en la que el Barça tendrá que aprender a vivir sin ella.
Pues será difícil vivir sin ella, pero se acostumbrarán desde luego y a Alexia le irá muy bien, sea donde sea. Y seguirá en la selección, por supuesto. Hoy, por cierto, también ha sido noticia Eder Sarabia. Hola, Javi Blanco, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Porque ha anunciado también, muy emocionado, que deja el Elche. Veremos cuál es el próximo destino de Eder Sarabia.
Portada del diario AS, a pesar de todo, mereció la pena. El Rayo no pudo culminar su sueño de la Conference en Leipzig. En Marca, tristes pero orgullosos. En Barcelona, coincide el Mundo Deportivo y Sport, Gordon fichado y hablan de esas cantidades de 70 más 10 en variables.
Nos vamos. Ya está por aquí Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy, optimismo en el Faro. Hasta mañana. Chao.
El larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.